Ahora en la tarde.
COPE, estar informado.
El buen tiempo y las altas temperaturas parece que tienen las horas contadas después de haber disfrutado de una Semana Santa con temperaturas más propias del verano. Un buen tiempo que está coincidiendo también con la operación retorno de estos días de vacaciones. Hoy todavía es festivo en 7 comunidades autónomas, así que nos vamos de nuevo hasta la DGT para conocer cómo están las cosas, cómo se circula a esta hora de la tarde. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Lleida, en la A2, en Golmés, sentido Barcelona. En Zaragoza, en la A2, en Miralbueno, en sentido Lleida. También en Valladolid, en la A6, en Rueda, hacia Madrid. Y complicada la entrada a Valencia por la A3, en Requena. Van a encontrar tráfico lento en las principales arterias, todo ello en sentido a Madrid. Por la A1, en El Molar. La A3, en Montalvo y Arganda del Rey. La A31, en La Roda. A4, en La Carolina, Despeñaperros y Almoradiel. También la A5 en Cazalegas, Maqueda y Valmojado. Se complica la entrada a Burgos por la A62 en Villa Gonzalo Pedernales y su salida por la AP1 en Briviesca. También en Cantabria la A8 en Solares, Liendo y Castrurdiales, sentido Bilbao. En Castellón se complica la AP7 en Alcalá de Xiver, sentido Tarragona. En Málaga la A7 en Marbella, Calahonda y Benagalbón, todo ello en sentido Motril. Y también dificultades en Huelva en la A49 en Niebla, sentido Sevilla.
Y te cuento también una última hora que llega precisamente desde Sevilla. Una instalación eléctrica ha salido ardiendo en torno a las 4 menos 20 minutos de esta tarde en la calle Rioja, exactamente, según las primeras informaciones. Lo que habría ardido es un centro de transformación de electricidad que habría provocado varias explosiones. La policía ha acordonado la zona y en este momento ya se están investigando las causas de lo sucedido. Parece que no hay heridos. Del exterior, la última hora de la guerra en Oriente Medio pasa por el nuevo ataque de Israel al complejo petroquímico iraní. Este sería el segundo incidente contra las instalaciones de Irán que se ha producido en las últimas 24 horas. Y en los deportes ha hablado Álvaro Arbeloa en la previa del duelo de Champions ante el Bayern. Rubén Vasco.
El entrenador del Real Madrid ha afirmado que solo contempla la opción de ganar al Bayern de Múnich. Ha alabado también al equipo alemán y a su estrella Harry Kane, que finalmente se ha entrado en la convocatoria. Y además el técnico ha defendido a Mbappé ante las numerosas preguntas sobre el compromiso y la actitud del delantero francés.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, no tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntaseis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Además, el Celta acaba de hacer oficial la renovación de Pablo Durán hasta 2028 y hoy en segunda división tendremos dos partidos, Castellón-Granada a las 7 y Sporting Real Sociedad B a las 8:30, y en primera desde las 9 se cierra la jornada 30 de Liga con el Girona-Villarreal, que podrás escuchar en Tiempo de Juego.
Sí, es en la tarde de COPE. Es una de las noticias del día. España ha superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en marzo. El dato es bueno, muy bueno, tan bueno que el presidente del Gobierno ha sido el que lo ha anunciado. Lo ha celebrado además como si hubiera ganado la Champions él solo. Y para ello ha publicado un vídeo en X en el que aparece con la camiseta de la Selección Española de Fútbol y el número 22 en referencia a la cifra de afiliados a la Seguridad Social.
España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social.
22, 22, 22, 22, 22.
22.
Lo del 22 que lleva Pedro Sánchez en la camiseta de ese vídeo que se publicaba esta mañana, no me digas que no te recuerda al dúo Sacapuntas. Bueno, pero si nos ponemos tiquismiquis, realmente no son 22 millones exactos, como dice Sánchez, son 21.882.000 afiliados. Una cifra, eso sí, récord. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Camarero, te pregunto por esos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Es un buen dato, real, o hay que ponerle algún pero?
Bueno, en primer lugar, sí, es un buen dato el de los 21.800.000 afiliados a la Seguridad Social. Es un buen dato porque además se han sumado 200 y pico mil afiliados en marzo, porque teníamos la duda de qué iba a pasar con la guerra y si iba a provocar algún estrago en el mercado laboral. Por ahora no ha sido así, pero... Pero me preguntas, ¿es un dato que real, no real? Vamos a ver. Es un dato, digamos que es parte del relato político, el de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Por qué digo que es parte del relato político? Porque es el dato en términos desestacionalizados. Esto lo habrá escuchado incluso la gente hoy, nuestros oyentes, a lo largo del día. ¿Qué es desestacionalizado? Pues que con la media de afiliados a la Seguridad Social, el propio ministerio hace una serie de ajustes para decir, bueno, como estamos en época de Semana Santa, vamos a ajustarlo al alza o a la baja para que sea, digamos, siempre el mismo durante todo el año, para que no parezca que tengamos un mercado laboral cambiante. Y ese dato desestacionalizado, que siempre se publica junto a la media mensual, no es algo extraordinario, es al que se ha aferrado el gobierno para decir hemos alcanzado 22 millones de afiliados. Pero no, a día de hoy, o a, mejor dicho, a 31 de marzo, Pilar, no había de media, que es como se rige, 22 millones de afiliados. Lo que sí dice ese dato desestacionalizado es que posiblemente los alcancemos en los próximos meses o las próximas semanas. Pero bueno, cuando lo alcancemos, pues ya nos felicitaremos. Por ahora, ya digo, esto forma parte más del relato político que de una media exacta y real, que es además como se ciñen las estadísticas de la Seguridad Social, que recuerdo una cosa, el presidente del gobierno ha puesto a las 7 y 20 de la mañana un tuit
antes de que se conociera el dato, además, ¿no?
Con un 22, muy enigmático, ¿no? Ha jugado bien porque no ha puesto exactamente que había 22 millones de afiliados en términos desestacionalizados, porque si lo hubiera hecho, hubiera incumplido el propio embargo que el ministerio nos obliga a cumplir a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación para publicar ese dato a las 9 de la mañana. Por lo tanto, hoy ha habido una especie ahí de, bueno, de contorsionismo con la estadística, pero bueno, en cualquier caso, ya digo, ha sido un buen dato que nos ha sacado por lo menos un mes como el de marzo en el que hemos vivido y seguimos viviendo con la incertidumbre que puede provocar la guerra de Irán.
Oye, un paréntesis, por favor, que si el presidente del gobierno se quiere poner la camiseta de la selección española, que está muy bien, no se la ponga encima de la camisa. ¿No?
Sí, no entiendo nada, pero bueno, estas cosas. Yo es que los datos del paro, yo a la gente esto no le interesa mucho, pero los datos que nos envían los periodistas de la Seguridad Social son muchas tablas de Excel, son muchos documentos y no es algo como para hacer gracietas. Pero bueno, esto está siendo así. Yo creo que hay que quedarse con lo importante, es que ha habido mucha actividad económica en Semana Santa, ha habido mucho empleo, lo saben muy bien.
Bueno, y lo que demuestra que el sector turismo y el sector servicios es el que sigue tirando.
Eso está bien ahora, pero ojo, que es una vulnerabilidad cuando vengan maldadas, de seguir dependiendo tanto y tanto solo y exclusivamente del sector turístico.
Bueno, que vamos con la otra cara de la moneda, sí, con algo que no gusta nada a la gente, porque ya está aquí, ¿eh? Camarero, como todos los años, en dos días, este próximo 8 de abril, este miércoles, arranca un año más la campaña de la renta y aquí sí que conviene abrir bien los ojos. Para empezar, camarero, ¿quién está obligado a hacer la declaración de la renta?
Bueno, pues estaban obligados aquellas personas que cobren más de o que tengan unos ingresos brutos superiores a los 22.000 euros de un solo pagador, así como en términos generales, porque luego hay muchas especificidades. Quien tenga dos o más pagadores, posiblemente por el importe de sus nóminas también esté obligado. Pero vamos, básicamente el límite son esos 22.000 euros, a partir del cual la gente, si no está por encima, dice, uy, qué bien, no tengo que hacer la declaración.
Bueno, pero ahí también se produce un error clásico y muy español, ¿no? Como gano menos de 22.000 euros, yo de esto paso. Y ese consejo puede hacer perder dinero a mucha gente, ¿no?
Sí. Y provoca que mucha gente deje de ingresar el dinero correspondiente y que al final se lo quede la agencia tributaria. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes ganar menos de 22.000 euros en un año, en el año 2025, pero puedes tener derecho a una serie de beneficios fiscales, deducciones, reducciones, que no aparecen ahí, en esos 22.000 euros, y que si no presentas la declaración de la renta, porque total, como no estás obligado, ¿para qué me voy a meter en este laberinto, ¿no? Pues claro, al final lo que provoca esa primera decisión, ese límite de los 22.000 euros, lo que provoca es que mucha gente deje de percibir el dinero que le corresponde por la liquidación correcta y exhaustiva de su IRPF. Por lo tanto, primer consejo, que todo el mundo valore, independientemente de lo que gane, la declaración de la renta, que la mire, que la revise y si y vea si le conviene o no le conviene, si le compensa o no le compensa, pero que por el hecho de ganar menos de 22.000 euros no digamos, uy, me libro de Hacienda este año. No. Primer error y muy importante.
Pues vamos con otra de las claves de este año, camarero. Mucha atención a esto porque afecta a mucha gente que cobra poco y que a lo mejor ni pensaba presentar la declaración. Camarero, la gran novedad es esa deducción para quienes cobraron el salario mínimo o rentas parecidas. Vamos a traducirlo bien. ¿Quién puede beneficiarse exactamente de esa deducción?
Bueno, pues se benefician de esta deducción aquellos trabajadores que el año pasado vieron cómo se les incrementaba el salario mínimo, que eso está muy bien, pero al mismo tiempo les subía la retención del IRPF en su nómina y por lo tanto no vieron en realidad o vieron muy poquito que en neto lo que les llegaba al banco fuera realmente esa subida que tanto se habló del salario mínimo interprofesional el año pasado, ¿no? Hablamos de salarios aproximadamente en bruto al año entre 16.576 y 18.276. En ese rango de contribuyentes es el que se beneficia ahora de esa deducción que se puso en marcha, recordemos, nos queda un poco lejos, pero aquella fricción que hubo entre la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya no lo es, y la entonces y sigue siéndolo, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por si había que aplicar el IRPF o no IRPF. Se aplicó una deducción que ahora, fíjate Pilar, un año y medio después, casi, es cuando hay que ajustarla para ver si nos devuelven algo de dinero. Ya digo, en ese rango entre 16.500 y 18.200 euros es quien la tiene que aplicar.
¿Quién cobró el salario mínimo el año pasado, camarero, qué tiene que hacer exactamente?
Bueno, pues lo he dicho antes, ir a la declaración, no descartar hacerla. Irse, esto que lo sepa todo el mundo, no viene automáticamente aplicado y esto es muy importante porque haya habido dudas sobre, yo como tengo el salario mínimo ya me viene. No viene aplicado. Si cobró el salario mínimo el año pasado, lo que tiene que hacer es irse al borrador o irse a la declaración de la renta cuando la haga, irse a la parte de rendimientos del trabajo, irse a la parte de deducciones de la cuota y ojo, porque nadie va a encontrar una deducción que se llame deducción por cobrar el SMI, ni mucho menos. Se llama, para que todo el mundo tenga en cuenta, que tome nota, deducción por obtención de rendimientos del trabajo. O sea, súper intuitiva, como estás viendo, ¿eh?
Sí.
Súper intuitiva. Bueno, pues eso, hay que clicar ahí y ahí ya el sistema te calcula qué parte de la deducción te corresponde porque no es la misma dependiendo del sueldo que tuvieras. Pero hay que irse hasta ese punto, insisto, deducción por obtención de rendimientos del trabajo, se llama, es la que hay que aplicarse quien el año pasado ganase hasta el salario mínimo interprofesional para que le devuelvan lo que le retuvieron de más por esa fricción, ya digo, entre las dos ministras.
Camarero, has citado ahora mismo el borrador y aquí está otra trampa bastante habitual. Entrar, ver el borrador, respirar aliviado y darle a aceptar como quien acepta las cookies de una página web.
Sí.
El borrador ayuda, sí, pero fiarse ciegamente de él puede ser eso, un error.
Bueno, vamos a ver, es que claro, cuando entras en el borrador y ves que te van a devolver el dinero que sea, pues lo primero que dices, ya no me lo quita nadie, y rápidamente le das a aceptar y tal. Entonces, primero, el borrador puede contener errores. No suele ser lo habitual, pero puede contener errores. Al borrador le pueden faltar datos, porque Hacienda es verdad que lo controla casi todo, pero hay una serie de datos que no tiene por qué tener en cuenta y que nosotros los tenemos que incorporar. Y sobre todo, al borrador le faltan muchas deducciones, muchos beneficios fiscales que Hacienda no los pone y que se lava las manos, no quiere saber nada del tema. Por eso hay que vigilar muy bien el borrador. Datos personales, datos familiares, del hogar, de nuestra vivienda, de nuestros ingresos, del trabajo, si los tenemos, y muy importante, ver todas y cada una de las deducciones a las que podemos tener derecho para que si nos devolvían en dinero, que sea más todavía, o si nos sale a pagar, a lo mejor le damos la vuelta a la declaración y nos sale a devolver.
Vamos con una de las grandes zonas oscuras de la renta. Camarero, tú además insistes muchísimo en esto y con razón. Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen. Hay más de 400 deducciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente conoce, pues yo qué sé, dos o tres, ¿no? Que conocemos todas, deducciones de toda la vida, y luego no miramos lo que puede aplicarse en cada una de nuestras comunidades autónomas?
Pues mira, en concreto hay en toda España 402 deducciones autonómicas. 400 deducciones autonómicas. ¿Por qué no se conocen? Pues porque a medida que han pasado los años, las comunidades autónomas han ido aplicando o aprobando una serie de deducciones en su parte del IRPF. Esto es algo legal, algo que permite la legislación, la ley del sistema de financiación autonómica, pero claro, las propias administraciones no se han encargado tampoco ninguna, ¿eh? Yo no conozco ninguna iniciativa de prácticamente ninguna comunidad autónoma que recuerde a sus contribuyentes que tienen derecho a deducciones y a muchísimas por todo tipo de situaciones personales, por inversiones, por temas de vivienda, por gastos educativos. Claro,
bueno,
no las
en algunas comunidades
todas.
Tienes deducción también por el gimnasio.
Deducciones por el gimnasio, deducciones por compra de bicis eléctricas, deducciones por seguros, incluso por dentistas. Claro, no las puedo, ojalá tuviéramos tiempo, ¿no, Pilar?, para explicarlas todas, pero cada uno en su comunidad autónoma, cuando vaya a hacer el borrador, que mire la parte
bien.
De deducciones autonómicas de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Andalucía, las que sean. Ahí la pestañita y a lo mejor vienen, sí, son 10, 15, 7, cada comunidad autónoma tiene las suyas, y ver si no las podemos aplicar. ¿Cuál es también el problema de estas deducciones? Que también tienen exigen cumplir una serie de requisitos, pero están ahí y no se trata de aprovecharnos de ellas, sino se trata de valernos de ellas, porque para eso las han aprobado los gobiernos autonómicos, para mejorar la fiscalidad de cada uno de sus contribuyentes. Y este es el gran pozo que hay oscuro, que del que nada se sabe de la declaración de la renta. Y ya te digo que hay mucha gente que se deja mucho dinero por no aplicarte estos beneficios fiscales, que son muy interesantes y abarcan a muchas familias.
Ya que estamos en el apartado de deducciones, vamos a contar también, camarero, que siguen siendo relevantes algunas deducciones por obras de eficiencia energética y también por vehículo eléctrico o punto de recarga para quien esté en estos casos. Camarero, ¿qué dos o tres deducciones menos conocidas conviene no perder de vista este año?
Bueno, pues fundamentalmente la primera que hemos hablado antes, la del salario mínimo interprofesional, eso es fundamental. También muy importante la deducción que tenga que ver con los planes de pensiones, que muchas veces están olvidados, pero que siguen ahí y siguen desgravándonos, digamos, una parte de nuestros ingresos. Y luego todo lo que tiene que ver con los beneficios fiscales de la gente que cobre en especie. Quiero decir, gente que tenga un seguro en el trabajo, gente que tenga un cheque guardería, que tenga todo tipo de beneficios fiscales que están vinculados a sus puestos de trabajo, ahí hay una buena parte también que minimiza el impacto del IRPF y, por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta.
Vamos a terminar, si te parece, camarero, con algo muy práctico. Bueno, si es verdad, es que con lo de la renta le deberíamos dedicar varios capítulos, ¿no? Porque siempre hay cosas que tenemos que tener en cuenta y a veces, fíjate que es algo que hacemos todos los años, pero nos sigue costando a muchos de nosotros decir, madre mía, qué pereza nos da esto.
Es que yo reconozco que lo manejo bien el sistema y demás, y es muy complejo.
Precisamente para si ahora hay alguien que nos esté escuchando y que piense, puf, qué pereza de verdad, ya es que me entra dolor de cabeza solamente con escucharos. ¿Cuál es el consejo más útil que le darías a esa persona?
Bueno, pues fundamentalmente actualizar todo lo que tenga que ver con su situación personal, con el inicio de la declaración de la renta, ¿vale? Porque una vez que tú actualizas esa primera página que te aparece, eso automáticamente te va a actualizar al mismo tiempo el resto o buena parte del resto de la declaración de la renta sin que tengas que hacer nada, ¿eh? Esto es muy interesante, actúa como una especie de efecto dominó. Esa primera página que te aparece, si has cambiado de estado civil, por ejemplo, si te has casado, si has tenido hijos, si has cambiado de comunidad autónoma, si has cambiado de vivienda, bueno, todo eso que aparece en la primera página de la declaración de la renta, si se actualiza bien, ya facilita muchísimo más el resto de la declaración y no hace falta meterse cuadro por cuadro en cada uno de ellos a revisarlo, ¿no? Por lo tanto, dar ese primer paso, que no es muy grande, pero que es muy, muy útil. Y luego, recordar siempre que no Estamos obligados a hacer la declaración de la renta por internet si no queremos. Quiero decir, la agencia tributaria sigue ahí. Hay una atención telefónica durante este mes de abril y durante toda la campaña. Y hay atención presencial para
en las oficinas.
No. Efectivamente, es verdad que se han reducido los plazos porque es verdad que cada vez más gente confirma el borrador o modifica el borrador. Pero si hay que ir a Hacienda porque tenemos dudas, para eso está la agencia tributaria y evidentemente se puede hacer. Ojo, si presentamos la declaración este jueves, por ejemplo, Pilar, debemos saber que hasta el 30 de junio la podemos rectificar si hemos metido algo mal. Esto uh-huh. es muy interesante. No está escrita en piedra y no se puede quitar. No, se puede cambiar. Incluso, último consejo, que yo sé que vamos ya casi fuera de tiempo, último consejo, todavía podemos aplicar deducciones que no hemos aplicado desde la última declaración del 2022, porque existe un periodo de 4 años para rectificar tu declaración de la renta. Es decir, interesante si alguien se olvidó esas deducciones. ¡Ay, pues yo me olvidé de meter no sé qué! Pues se puede rectificar todavía antes del 30 de junio. La última, digamos, disponible es la del 2022.
Está bien saberlo y seguro, camarero, que de aquí al 30 de junio, que es cuando termina esta campaña de la renta, volvemos a hablar de la declaración.
Claro que
gracias,
sí,
José María
estamos.
Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde. Gracias.
Gracias, Pilar.
Lo destacábamos hace unos minutos en el boletín informativo de las 5 de la tarde. En Sevilla, un incendio en una instalación eléctrica ha provocado momentos de mucha tensión pasadas las 3:30 de esta tarde en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Rioja. Precisamente nuestra emisora de COPE está allí. Pero bueno, esta explosión ha sido bastante más abajo, junto a la iglesia del Santo Ángel. A Juan Manuel, un ciudadano, un sevillano, le ha pillado a poquitos metros.
Nada, lo que sabemos es que el transformador ha explotado. Y después pues, han salido los policías locales que había aquí y ya el transformador, no sé qué, no cuánto, y ya los bomberos han llegado y demás. Parecían tiros.
Según las primeras informaciones, el fuego se ha originado en un centro de transformación, lo que ha provocado varias explosiones y una gran columna de humo que ha sido visible desde diferentes puntos de la ciudad. A pesar de la aparatosidad del incendio, afortunadamente no se han registrado heridos. Una de las personas a la que le ha pillado a pocos metros es Ángeles Sánchez, que es redactora del Diario de Sevilla. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hombre, ahora mismo un poco más tranquila.
Porque me imagino que el susto ha sido importante, ¿no, Ángeles?
Sí, ha sido importante. En un principio escuchamos como un golpe seco, no sabíamos bien de dónde venía y luego se han ido sucediendo pues diferentes explosiones muy cerquita nuestra, aquí tenemos al lado la iglesia del Santo Ángel, y ya hemos salido a mirar por la ventana que estaba sucediendo pues una columna enorme de humo y hemos bajado inmediatamente a ver qué sucedía. Es verdad que la policía ha actuado de una manera muy rápida, han acordonado en principio la zona con un perímetro pequeñito de seguridad que luego se ha ampliado a prácticamente pues toda la calle y, como digo, ha estado bastante tiempo sintiéndose este sonido de explosiones y demás hasta que ya parece que ha cesado.
Claro, decíamos que el susto ha sido importante porque vosotros estáis trabajando y de pronto os encontráis con esos sonidos, con esas explosiones que no sabéis de dónde vienen ni qué está pasando, ¿no? Os echáis a la calle y ahí es cuando veis el incendio en esa instalación eléctrica.
Efectivamente, nosotros al principio escuchábamos golpes que no sabemos qué eran exactamente, luego empieza una cadena de sonidos de explosión pues intenso. Y ya decidimos bajar. Al principio estábamos mirando por la ventana a ver qué sucedía. Creíamos que era, no sabíamos si era un camión o algún incidente menor. Y ya cuando hemos bajado hemos visto que era un incendio, que había una columna de humo negro y la policía pues nos comentaba eso, que era de origen eléctrico en principio, claro.
La zona está acordonada y creo que se han tenido, Ángeles, que desalojar varios edificios, ¿no? De esa calle Rioja.
Sí, efectivamente, se han desalojado varios edificios. Se ha solicitado también a los comercios aledaños que bajaran los plomos, que quitaran las luces para que no hubiera ningún otro tipo de problema o incidente. Y luego han llegado 2 camiones, por lo menos, de bomberos también para
los ayudar bomberos
con el
del Ayuntamiento de Sevilla que están trabajando en el lugar para tratar de controlar la situación. Y por lo que sabemos, no sé si nos lo puedes confirmar, Ángeles, no hay constancia de que haya heridos, ¿verdad?
no hay constancia de que haya herido por ahora, y según me han podido confirmar también algunos compañeros, los bomberos estaban ya dentro revisando también la iglesia y demás. No habría daño tampoco a imágenes o nada del
pues
templo.
Esperemos que se haya quedado en un susto, que eso sí, ha sobresaltado este mediodía, esta sobremesa, mejor dicho, el centro de la ciudad de Sevilla. Ángeles Sánchez, redactora de Diario de Sevilla. Ángeles, muchísimas gracias por contarnos lo que ha pasado. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Una tarde en la que estamos hablando de cromos con los oyentes, porque resulta que esta Semana Santa la Junta de Cofradías de Valladolid ha dicho: oye, pues nosotros vamos a sacar nuestros cromos de nuestras imágenes, de nuestros nazarenos, de nuestras cosicas. Y Mago Sacra han llamado a esta colección y hemos dicho: pues vamos a hablar de cromos y de colecciones con los oyentes, que sabemos que esto les gusta, Rosa.
Sí, y mucho. Y bueno, hablamos de cromos que no solamente estaban en los kioscos, es que estaban en la caja de galletas, incluso en los yogures.
Buenas tardes, gente. Cuando yo era pequeña, unos cromos que salían en unos yogures eran unos cromos de Marcos y de Heidi. ¡Qué maravilla! Con los cuatro yogures te daban un sobre de cromos. Y bueno, es que he vuelto otra vez a tener 10 años, de verdad. Solo pensarlo ha sido maravilloso. Con mi hija, cuando coleccionábamos todos los cromos, que claro, ya eran de Panini, de princesas y de todo. Y recuerdo en un parque muy conocido de Salamanca, donde íbamos a cambiar todos los domingos por la mañana. Y ay, madre, aquel que tenía aquel cromo que nadie lo tenía y lo tenía él, abusaba y te pedía un montón de cromos. Así que muy buenos recuerdos. Chao, buena tarde.
Es verdad, es que no era un intercambio, Pilar, era usura infantil en
esto
estado
era
puro.
Un mercado persa,
hombre,
completamente.
Ahí nacieron los grandes tiburones de las finanzas.
Totalmente.
Que te pedían medio taco de repes o el cromo más difícil que tenías tú o el bocata de la merienda durante toda la semana. Era una extorsión en toda regla. Bueno, ¿y cómo vamos a olvidar los chicles de Sensación de Vivir? Eso era la cúspide del glamour adolescente.
Hola, gente, buenas tardes. Yo coleccionaba unos cromos que te venían con los chicles, que eran de la serie de Sensación de Vivir, y me hartaba comprarme chicles porque claro, me tocaban repetido y tal, y me encantaba. Bueno, un beso, buenas tardes.
Fíjate, abrir el envoltorio, sacar el chicle que perdía el sabor a los 10 segundos, tuve que decirlo, y encontrarte con la cara de Brandon o de Dylan o de, no sé, Brenda, ¿no? Eso era la alegría del día.
Hombre, fíjate, en pleno apogeo de Sensación de Vivir, todos queríamos los cromos.
Claro, es que no eran solo de futbolistas o de dibujos, es que eran nuestros ídolos adolescentes. Todo estaba en un cromo, maravilloso. Bueno, ¿y cuál es ese álbum que te marcó a ti? ¿Y ese cromo imposible? ¿Qué recuerdos te traen los cromos? Te lo pedimos hoy en el 607-150602.
Tenemos mensaje, Rosa, de la Mutua.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pad Cabeza Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como el Fresón Origen España tarrina de 1 kilo a 2,29 euros. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Yesterday was just a feeling. Everything changes. Sometimes there ain't no reason. No matter where you're looking. So don't act like you want.
Imagínate la situación. Es viernes, te sientas en el sofá, enciendes la televisión y eliges una serie o una película en una plataforma de contenidos a la que estás suscrito. Bueno, esto yo creo que es algo que hacemos todos cuando llega el fin de semana, ¿no? Es un gesto cotidiano y aparentemente inofensivo, pero mientras tú decides qué ver, tu televisor también puede estar tomando nota. Por ejemplo, qué contenido eliges, a qué hora lo estás viendo o cuánto tiempo también pasas, por ejemplo, frente a la pantalla. Los televisores inteligentes están conectados a Internet y, como otros dispositivos digitales del hogar, pueden recopilar información que sirve para personalizar recomendaciones. ¿Pero es la única información que recopila? Pues hoy queremos entender qué datos recoge realmente una Smart TV y qué podemos hacer para proteger nuestra privacidad. Y para ello nos acompaña Estela Luna, que es experta en nuevas tecnologías. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien. Buenas tardes.
Cuando hacemos este gesto tan habitual, ¿no?, que llega el fin de semana, nos tiramos en el sofá después de una dura semana, encendemos una Smart TV y empezamos a ver contenido. Estela, ¿qué tipo de datos puede estar recopilando el televisor sobre nosotros, sobre nuestros hábitos y nuestra vida?
Sí, pues lo primero es comentar que el televisor tiene un sistema que se llama ACR, Automated Content Recognition, y entonces está recogiendo datos de todo lo que vemos. Entonces está recogiendo, y hay que pensar que están recogiendo varias diferentes empresas. O sea, la primera empresa, la marca del televisor. Porque cuando nos compramos el televisor y lo encendemos por primera vez, te dice, ¿autorizas a que enviemos datos de tu, igual que cuando hacemos con el ordenador, con la navegación? ¿Autorizas que enviemos datos de los contenidos a nuestra empresa para encuestas de calidad? Y todos le damos a que sí. Uh-huh. Y entonces ahí, pues eso, si tienes Samsung, Philips, LG, lo que sea, está enviando a la marca de origen. Dentro de la Unión Europea, o si es marca coreana o japonesa, fuera de la Unión Europea. O China, también. Lo siguiente que están viendo tus patrones. Si siempre sigues a un equipo de fútbol, si siempre ves una cierta serie de televisión. Luego son los proveedores de televisión, Netflix, Apple TV, Movistar, Orange, con quien sea que veas la televisión. Todas las apps que tienes en la televisión, porque nos hemos bajado un montón de apps. La app de YouTube, la app de Televisión Española. Nos tenemos 50 apps en la televisión. Todas esas apps están también recogiendo datos de todo lo que haces. O sea que al final son muchas diferentes partes que están recogiendo datos de lo que ves, de cuántas horas lo ves, de dónde lo apagas, de qué tipo de cosas te gustan, del contenido, más otras cosas de las que vamos a hablar ahora.
Ahora te voy a preguntar, toda esa información que recoges sobre nuestros hábitos y nuestra vida, ¿cómo se puede utilizar? Ahora te lo voy a preguntar, pero hablabas del sistema este, el ACR. ¿Este sistema suele venir activado por defecto cuando compramos un televisor inteligente o somos nosotros, los usuarios, los que tenemos que dar el consentimiento?
Sí, se supone que viene dado por defecto, pero tú en la configuración puedes darlo de baja. O sea que es una de las recomendaciones que hacemos para la gente que esté muy, muy enfocada a mantener su privacidad. Yo les recomiendo que se metan en la configuración del televisor y den de baja el ACR. Y también que den de baja el micrófono, por ejemplo, porque es otra cosa que, de la que vamos a hablar ahora. El asistente de voz, cuando tú llegas y le dices, Netflix, ponme el último capítulo de los Bridgerton, pues te está escuchando la tele, pero cuando tú tienes la tele apagada, el micrófono, el asistente de voz sigue ahí, con lo cual también está escuchando un poco las conversaciones que vas teniendo.
Cuando decimos siempre lo de el móvil nos escucha, ¿no? Cuando estamos hablando en una conversación con alguien y luego nos aparece esa publicidad, eso es porque tenemos también el asistente de voz en el móvil o,
eso es,
o el micrófono activo. Y en la televisión pasa exactamente lo mismo.
Y en la televisión pasa exactamente lo mismo. Hay que pensar que la televisión también es un gran dispositivo inteligente que también se conecta por el wifi, que también tiene apps, que también tiene micrófonos y algunos hasta tienen cámaras.
Claro, algunos es verdad que tienen esa cámara incorporada. Se usan para hacer videollamadas o para controlar la televisión también con gestos. ¿Estas cámaras pueden activarse? ¿Pueden espiarnos?
Claro, es igual que las cámaras de los ordenadores. Cuando dices, no, es que estoy haciendo otra cosa. Ya, pero si la cámara no tienes puesta una tirita encima de la cámara del ordenador o una tirita encima de la cámara de la tele cuando no estás usando la tele, la cámara te está viendo. Otra cosa es que no haga nada con esas imágenes, pero digamos que está como en segundo plano.
Esto me inquieta mucho. O sea que igual que en los ordenadores casi todos tenemos, si es verdad, la cámara tapada.
Eso
¿no?
es.
También en la televisión deberíamos taparla.
O desactivarlo en la configuración. Uh-huh. Cuando tú no estés utilizando la cámara para lo que sea, desactiva la cámara. Uh-huh. Siempre tenla desactivada. Porque es como esta vieja paradoja de yo veo la tele, pero la tele me ve a mí. Pues ahora en 2026 la tele también te ve a ti.
Totalmente, es una paradoja, efectivamente. Nosotros vemos la tele, pero la tele nos está viendo con todas las consecuencias que puede tener. Sí, dices, bueno, esas imágenes no se hace mal uso o no se graban.
Claro, pero es un poco, hay que poner todas estas políticas de privacidad de cuánto tiempo se guardan las imágenes, qué se está haciendo con ellas, o sea, todo este tipo de cosas que ahora hablaremos de medidas que se pueden tomar para poder controlar al máximo nuestra privacidad mientras estamos viendo la tele. O sea que sí, es que hay, en realidad se están grabando imágenes y es importante esto controlarlo al máximo posible.
Estela, en tu caso concreto hubo un momento que te llamó la atención. La televisión empezó a dirigirse a ti mencionando tu equipo, refiriéndose al Atlético de Madrid, aunque tú nunca lo habías indicado explícitamente, ¿no? Tú no hablas con la tele y le dices, mira, yo soy del Atleti. No, pero claro, la tele va estudiando tus comportamientos, ¿no? Lo que dices, cómo va analizando los datos a través de la selección de canales, también de las horas que pasas viendo la televisión. ¿Cómo te diste cuenta de que el televisor tenía más información sobre ti de lo que pensabas?
Justo, además fue un momento como un poco así como cáspita, esta tele me espía, porque de repente pongo mi app con la que veo los deportes y me dice, hoy juega tu equipo. Digo, hoy juega tu equipo, partido del Atlético de Madrid. Digo,
y dices, pero bueno, esto es como saben que soy del Atleti.
Efectivamente, si yo nunca se lo he dicho, ¿por qué lo saben? Pues lo saben porque me han visto ver 10, 12 partidos, siempre hay uno de los contrincantes, es Atlético de Madrid, y ya lo han deducido ellos solos. Pero claro, es una cosa como que te rechina un poco los dientes. Dices, yo no quiero que la tele sepa tantas cosas de mí. Entonces, un poco me dio como mal rollo y es cuando me puse un poco a investigar este tema de qué está viendo la tele y qué es lo que no ve.
La verdad que ahora mismo es que tenemos muchísimos dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi, ¿no? Tenemos los móviles, ordenadores, altavoces inteligentes. ¿Puede una Smart TV cruzar información con otros aparatos de la casa?
Claro, por eso siempre recomiendan que utilicemos una Wi-Fi especial para la tele. Es decir, una para la tele y otra para todos los demás aparatos. Cuando todos los routers modernos, esto no es ciencia ficción, todos los routers modernos que compramos ahora traen dos wifis en dos frecuencias. Uh-huh. Que lo habréis observado cuando encendéis el router de la casa y te dice, ¿a qué wifi me conecto? ¿A la 5G o a la normal? No es 5G del Internet de las Cosas, es que la frecuencia son 5 GHz. Entonces, como tienes dos frecuencias, utiliza una para unas cosas y otra para otras cosas.
Pero claro, a ver, Estela, tú es que eres experta en estos temas. Yo sabes que soy analógica. Yo tengo un wifi que... O sea, tengo un router que no sé cuántos años tiene.
Ah.
No tendrá dos frecuencias, ¿no?
Claro, son los routers
modernos. Son los nuevos routers.
Pero, por ejemplo, yo creo que desde los últimos 3-4 años todos los routers traen incorporadas dos frecuencias.
Y si tenemos ese router con dos frecuencias, ¿recomiendas una exclusivamente para la televisión? Y la otra frecuencia, el otro wifi, sería para el resto de aparatos que tenemos en casa.
Eso es. Yo diría eso.
¿Por qué? ¿Porque la tele puede estar bebiendo de la información del resto de aparatos?
Claro, porque al final va por el mismo wifi y se supone que, aunque te dicen que no y que está todo compartimentalizado, pero al final nunca se sabe. Entonces, por precaución, es mejor tenerlo por separado.
Estela, y otra pregunta. Si conectamos una consola o un ordenador o un decodificador por HDMI, ¿la televisión también puede detectar que estamos viendo o jugando en esos dispositivos?
Sí, también lo detecta, efectivamente. Entonces, aunque los HDMIs traen un sistema de seguridad para que no se transmitan datos, sí que se transmiten. Es lo mismo que cuando te dicen, no enchufes el teléfono al USB del metro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí, por ahí también van viruses. O sea, por ese mismo USB. Entonces los cables también transmiten la información.
Todo esto tiene un peligro, lógicamente. Es el uso que se puede hacer con toda esta información, con todos estos datos. ¿Esos datos se quedan en el fabricante o también pueden compartirse con plataformas de publicidad o con terceros?
Seguro que se están compartiendo con terceros. Porque al final, aunque se dicen que los datos van anonimizados y tal, pues esos están compartiendo para fines publicitarios, en realidad para darte una mejor experiencia de usuario, ¿no? Que es lo que se dice siempre. Lo que pasa que a veces la mejor experiencia de usuario está en contradicción con una buena privacidad. Entonces hay que... Yo creo que la precaución es intentar compartir los mínimos datos posibles.
Y nos dices, ¿hay algunas claves que tenemos que hacer sí o sí? ¿Algunas medidas que deberíamos tomar en casa para protegernos? ¿Qué tres ajustes o cuatro o los que hagan falta deberíamos hacer en casa para proteger nuestros datos, no solamente de la Smart TV, sino de todos los aparatos que tenemos conectados?
Claro, yo desconectaría el asistente de voz de todos los aparatos.
Uh-huh.
Por ejemplo, aunque sea muy antiguo, utiliza tu llavecita de la alarma para poner la alarma. No digas, Siri, conéctame la alarma. Quita el asistente de voz de la televisión. Si puedes tener redes wifi con dos frecuencias, separa, como hemos dicho. Quita. Ten las últimas actualizaciones de todos los sistemas. Es decir, ten los sistemas actualizados porque eso te cubre los parches de seguridad que ya se han encontrado. Y luego revisa los consentimientos. Es decir, cada vez que te bajas una app en la tele o pones la Rumba. O pones.
¿La Rumba, la aspiradora?
La aspiradora también tiene un consentimiento y también puede ir por wifi. Y acuérdate de lo que hablamos en antena, de lo que hablasteis en antena, del ingeniero aquel que encontró imágenes de la Rumba de 20.000 usuarios.
Sí, es verdad. De lo que iba grabando por las casas.
De lo que iba grabando
y
por las casas.
Y del mapeo de las casas, claro. Eso también es información.
Total. Entonces quita, desajusta el asistente de voz, la cámara, solo cuando lo estás usando. Luego quítalo. Separa las wifis, mira los consentimientos, actualiza los sistemas operativos. Y luego siempre intenta revisar tus sistemas de privacidad y tus configuraciones, todo lo que puedas.
Lo que pasa que al final nos gusta tener una casa conectada porque es una casa más cómoda.
Sí, efectivamente.
Evidentemente, si tomamos algunas de estas medidas estamos perdiendo comodidad, pero estamos ganando en privacidad.
Claro, ese va a ser el debate del siglo XXI. ¿Qué queremos? ¿Privacidad o comodidad? ¿O privacidad o seguridad? ¿Qué queremos? Entonces es un poco... Pero, por ejemplo, yo tengo una alarma de una compañía en mi casa y yo tengo cuando no estoy en casa, tengo la cámara de que da al salón y a la entrada de mi casa, pero cuando entro a la casa pongo un trapo en la cámara.
Uh-huh.
Porque no quiero que la cámara vea si me estoy paseando en albornoz por mi casa.
Uh-huh.
Entonces un poco... son tonterías, pero puedes al final llegar a un cierto compromiso.
Ya, son las tonterías que tú ves, como te digo, porque eres experta, porque estás todo el día trabajando con la tecnología y ves, trabajas con el riesgo, ves las consecuencias que tiene. Lo que pasa que nos cuesta a los usuarios normales, Estela, nos cuesta ver el peligro, ¿no? Y muchas veces somos más confiados, o también por comodidad, también un poco por dejadez.
Sí,
estamos demasiado expuestos y con gestos sencillos, como nos estás contando, si es verdad que podemos ganar en seguridad y ganar en privacidad. Pues eso, algo tan sencillo como revisar la configuración de nuestra Smart TV es un gesto que cuesta muy poquito, no cuesta nada, y ya vemos que es esencial para proteger nuestra privacidad, algo que siempre defiende Estela Luna, experta en tecnología, que siempre dice, oye, los datos son nuestros, nuestra vida es nuestra y lo tenemos que compartir con quien queramos.
Justo.
Solamente con quien queramos. Estela, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias a ti, Pilar. Un saludo.
Estamos a lunes y él también regresa de las vacaciones de Semana Santa. Jimeno, muy buenas tardes.
Ay, madre.
Cansado, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Sí, estaba haciendo unos burpees.
Pensé que como había salido, no sé, digo, el costalero, y viene cansado con la espalda destrozada, quizá, o el cuello.
No se me oía porque estaba aquí abajo haciendo burpees porque ya estoy... Poco se habla, la gente me pregunta. 10 kilos he dejado en la gatera.
¿10 kilos
me he quitado. No me lo notas porque soy de hueso ancho, como dice mi madre.
A ver, pero... es que a veces vas con ropas como de mis rusos.
Ahí está.
¿Sabes? Hay que ir...
Es para que se note más. Claro, porque la gente te dice muy rápido qué gordo estás, pero lo de adelgazar lo tienes que decir tú.
Pero de eso te encargas tú ya. Aquí vienes y nos lo cuentas. Se te nota.
Sí,
se
la
te
verdad,
nota.
En la
que
mirada.
Se te nota, que claro. Se comenta aquí en COPE. Oye, Jimeno,
es
Jimeno.
Como enlazado, ¿verdad?
Está estupendo el tío, ¿eh?
Yo solo quiero ser cabeza. A partir de... porque eso no adelgaza. Bueno, que hoy es el Día Mundial de la Actividad Física.
Ah, de ahí los burpees.
Ahí está. Hoy, lunes de Pascua, ha coincidido con este Día Mundial de la Actividad Física. Quizá una indirecta para la gente que no ha hecho nada y viene el verano. Quizá es el comienzo de empezar tu vida deportiva. Yo me he dado cuenta, y ya sabes que yo soy un notario de la vida, un analista del día a día, ¿no? Del minuto a minuto. Me he dado cuenta que hay 10 cosas, por lo menos, que no se consideran deporte, pero que cansan mucho. Y la primera de ellas es abrir la bolsa del súper. O sea, ¿qué tipo de tortura es esa? Y que a mí me da artrosis en el dedo. O sea, no hay manera de pillar la apertura. Por favor, yo sé que las cajeras pues tienen muchísimo trabajo, ole por su trabajo, por aguantarnos a todos, pero a mí, si pueden dármelo un poco abierto, ya que es que no, soy muy malo.
Facilitar la cosa. ¿Tú te has fijado que hay algunas cajeras o cajeros que se ponen como un dedal de goma?
Bien, hacen bien.
Para abrirlo.
Sí, porque como tienen...
Y también te digo que el dedal...
Sí, bueno, pero es peor que chupen. Pero ya estás intentando abrir la bolsa y tienes a la de atrás... Porque van con una prisa, a mí me da una tensión que me pones en la final de la Champions y tengo menos nervios que esperando a la que viene. Que además es que se te ponen al lado, ¿sabes? O sea, es terrible. Esto cansa muchísimo. Segunda cosa. No lo considerarán deporte, pero a mí me agota muchísimo cortarme las uñas. ¿No te parece agotador?
Sí.
Porque,
y además hay que saber cortárselas bien.
Aparte.
Que pero... luego vienen los problemas.
Sí. Yo tengo unos pies... Yo tengo unos pies que parecen...
No nos lo cuentes.
No, pero no por
no
falta
falta,
de...
No te falta, Jimeno.
Sí, yo voy al podólogo cada 20 días.
¿En serio?
Sí. Es una desgracia genética que tengo, ¿no? Es desgracia genética. O sea, me quito las durezas, a los 15 días ya está eso como un puente romano de duro. O sea, es terrorífico. Pero cortarse las uñas entre sortear la lorza... colocarte en la mejor posición, que eso ya me parece... De por sí, una plancha abdominal.
Sí.
Luego llegar a la uña y estar ese rato ahí, eso no es deporte.
Es agotador.
Y además es que tú ves a una persona de cierta edad, o sea, nosotros, voy a hablar de mí, que es que te cortas unas uñas y te levantas y haces... ¡Ay! Como si vinieras de la elíptica.
Totalmente, pero eso no solamente cuando te agachas a cortarte las uñas. Simplemente cuando te sientas y te levantas, ya dices, eso ya
es,
ahí.
Ahí. Esa es la sentadilla, la primera sentadilla
es,
del
eso
día.
Eso es, eso es.
Bueno, no lo consideran deporte, pero ¿cansa o no cansa? Los rasca y gana. O sea, de verdad, por favor, qué dolor de mano. Yo creo que no. Y además, como no pilles la superficie buena, porque no todas las monedas valen, ¿eh? Como trinques con la llave, ya te tiras ahí media hora, que te da tensión. Porque si estás enfrente del que te vende el rasca y lo quieres rascar delante de él, te está mirando. Hay presión. También prefiero estar en la final de la Champions. Más cosas que cansan y no son deportes. Pua, los que sois padres, yo que soy tío, lo estoy empezando a vivir. El otro día me pasó en la noche de Cadena 100 que vino mi sobrino a verme. ¿Hay algo más cansado que se te quede el niño dormido y lo tengas que llevar en brazos? Que a lo mejor no lleva el coche ni el carro.
Sobre todo cuando el niño ya es mayorcito, sí, tiene una edad.
A los 15.
A los 15.
El tío que tiene 18.
19
te
tiene.
Te lleva a ti. Vamos a intentar
cargar con la criaturita.
Vamos a decirle a tu hijo que no se duerma por el bien de todos, porque si no va a parecer que un torero.
¿Qué momento tan bonito y tan español cuando juntas las dos sillas ahí para está. Que el niño se duerma, ¿verdad?
Efectivamente. Eso ha sido historia de
claro,
España.
Claro, con 19 el niño ya no te ya cabe no. entre dos sillas.
Si está dormido entre dos sillas, preocúpate. Quinta cosa que cansa un montón y no es deporte. Ponerse una lentilla. O sea, a mí esto me agota. ¿Por qué? Aparte de que utilizas todos los músculos de la cara, porque por una extraña razón, para ponerte una lentilla abres la boca.
Sí. Totalmente.
Y aparte, hasta que atinas, porque yo que tengo dos puñalas en un tomate por ojos, o sea, yo casi me las tengo que poner las lentillas de perfil.
¿Pero llevas lentillas?
No, ya no, porque me he operado, yo soy operada. No son mis ojos naturales. O sea que esto cansa muchísimo.
Yo solamente intenté llevar lentillas en una ocasión, fui a la óptica, me las hicieron tal y cual, tardé, no es broma, tardé junto al de la óptica, que tuvo una paciencia infinita, como hora y media en ponerme las lentillas.
Que yo igual.
No podía,
yo
cerraba igual. el ojo, sí, no podía. Sí. Me fui con las lentillas, me dijo, vete una vuelta.
No vuelvas.
Volví y tardé como otra hora y pico en quitármelas.
Sí, sí,
y dije,
terrible.
Esto no es para mí.
Y luego cuando vuelves de fiesta para quitarte una lentilla, eso es otro capítulo.
No, yo después de ese momento, operación dijiste, lentilla, no. Dije, lentilla, va a ser literal esto de que es lentilla.
Total.
La cosa.
Esto no lo consideran deporte, pero es cansadísimo. Recoger la ropa cuando sacas de la lavadora, y me refiero a la que se te cae por el camino. No se hacen más sentadillas, eso son zancadas laterales ya. O sea, ¿por qué nos empeñamos en coger todo a la vez por hacer solo un viaje?
Verdad.
Y luego nos tenemos que agachar para coger el calcetín que siempre se queda por el camino. Puesto número 7. Hacer una bechamel. Eso, por favor, basta ya. ¿Cuánto hay que mover eso?
Hay que echar brazo ahí.
Si hay que echar brazo.
O el pil-pil también, cuando tienes que mover.
Sí, totalmente. Pero lo de la bechamel es un problema. Yo creo que Rafa Nadal tiene el brazo
de hacer bechameles.
De croquetas, ¿no? Uno era del tenis y la otra de bechamel. Puesto número 8. Esto es cansadísimo, no se considera deporte, lo deberían considerar. Hacer una foto a tu chica de vacaciones. Porque no está conforme con ninguna y tú estás con el...
Pero porque no sabéis hacer bien las fotos.
Eso es verdad. Haces hombro. Lo de mantener el móvil un rato, hacer la prueba en casa, es una cosa terrorífica. Y ya otra vez volvemos a la tensión y la presión de la mirada y la desconfianza de tu chica, que aunque hagas una foto que la expondrían en un museo en Nueva York, no le va a gustar. Puesto número 9. A los que nos gustan los conciertos y a los que nos gustan los festivales, es deporte de riesgo ya ir a un concierto de pie. Esto ya no...
Eso cansa, ¿eh? Cansa como, muchísimo.
Como dice mi madre, esto de estar de pie quieto, no.
Lo que pasa es que cuando vas a coger la entrada siempre prefieres pista, porque es más animado. Luego te arrepientes.
Sí, preferías pista.
Qué bien hubiera estado yo sentada en la grada, ¿eh?
¿Cuándo? Porque no todas las canciones te gustan igual.
Eso es.
Y no estás con el subidón.
A que no te gusta, te sientas.
Te sientas
si
un ratico, miras el móvil, te vas al baño, ¿sabes? Estas cositas... Yo ya a los festivales ya no... No busco el ver bien el escenario. Yo es tener cerca el baño. Para lo que pueda pasar.
¿Cómo cambia la cosa, querido amigo?
Y terminamos. Esto no se considera deporte, pero es cansadísimo. Y es comer en casa de tu madre. Porque tienes que tener una resistencia a todo lo que venga. Después de dos platos de lentejas, un filete, porque no vas a no comer un segundo.
Es un menú degustación.
Viene el te frío un huevo, que si no te lo comes, te dice, es que no comes huevos. Dice, porque me acabo de comer dos platos de lentejas y un filete. Luego dice, bueno, pues come fruta. Te comes la fruta.
Y luego te viene con las torrijas, claro, y te dice, esto se come sin hambre.
Ahí está. Y luego dice, bueno, pues cómete un yogur después de haberte comido la fruta. Y le dicen, no, mamá, que es que ya me... Es que no comes yogures. Y luego, para terminar, te pone un café, y esto lo hace mi madre, y es verdad, te pone el café, te ofrece una magdalena con la sacarina. Le dices que no quieres magdalenas, que ya vas a morir. Y te dice, ah, no quieres. Y te vas, a lo mejor, te despistas, y mi madre me tira la magdalena al café.
Para que te comas la magdalena.
Ya no te quedan más narices.
Cuando se va a casa de tu madre, se come lo que te ponen.
No, porque ya, es que eso...
A riesgo de salir rodando.
Totalmente. Y estas son las 10 cosas que cansan, aunque no las consideren deporte.
Pues efectivamente, este es el ranking que nos ha traído Jimeno después de una Semana Santa en la que se supone que ha descansado. Pero bueno, viene con todas estas cosas.
Ahí estamos.
Gracias, Jimeno.
Chao.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón.
Pues de colecciones, de esos cromos que has ido coleccionando a lo largo de tu vida. Estamos hablando hoy con los oyentes. Rosa, ¿qué nos van contando?
Bueno, decíamos antes que comprar cromos es y era un vicio que nos ha dejado más de uno sin ahorros en la infancia.
Esa hucha.
Además, aquello era incentivar el coleccionismo, porque muchas veces, si conseguías completar el álbum o lo que fuera, te daban un premio.
Muy buenas tardes a la gente. La de fútbol la hacía todos los años, pero la que más me gusta hacer era una que salían unos monstruos, salían vampiros y salían no sé qué. Pero lo que peor de todo fue cuando estrenaron la película de Terminator 2, la de Schwarzenegger, sacaban unos chicles y si reunías con la pegatinita que te venía dentro del chicle la palabra Terminator 2, te regalaban una camiseta. Estuve 2 meses hasta que pude conseguir la camiseta. Eso sí, otros 2 meses que estuve sin quitarme la camiseta. Era yo el más chulo del barrio. Venga, seguid así, chicos, y pasad buena tarde.
Venga a comer chicle para visitas en las
todo
letras.
Todo el día. Yo quiero la camiseta y esta la consigo, como sea.
Bueno, si los chicos tenían sus futbolistas y sus ídolos de serie, nosotras teníamos a la reina indiscutible, la Barbie.
Gente, a mí antes me gustaba coleccionar pegatinas de las Barbies. Adiós, gente, un besito.
Bueno, no me extraño. Claro. Era abrir el álbum y verla con su vestido de gala, de enfermera, hombre, de astronauta, de tenista.
La Barbie tenista, la Barbie patines, la Barbie locutora de radio.
Lo tenía todo. Bueno, era tener un armario infinito donde podías cambiarle de ropa a golpe de cromo. Era maravilloso.
Sí, qué maravilla.
Bueno, pues hablamos de todos estos cromos que han marcado nuestra infancia, ese álbum, ese cromo imposible. ¿Qué recuerdos te traen los cromos? 607-150602.
Recuerda con nosotros que estamos aquí hasta las 7. Anda.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García.